Informativo Aru.
Descubriremos cómo un interruptor óptico mejora la eficacia de células solares y LEDs. Además, aprenderemos qué desayuno es el más saludable. Y también conoceremos los sellos de calidad europea que consiguen los grados de las universidades españolas. Una forma de equiparar la formación en España a la de otros grados europeos y abrir el mercado laboral del alumnado. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Una investigación liderada por el Instituto Universitario de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castellón ha diseñado un interruptor óptico que podrá mejorar la eficacia y la estabilidad de las células solares y LEDs fabricados con materiales de perovskita, un mineral de bajo coste. Los resultados de este estudio, dirigido por el catedrático de Física Aplicada de la UGI, Juan Bisquert, se han publicado en la revista Nature's Communications. Itxaso Aurrekoetxea, Vox, UGI Radio.
El interruptor óptico, basado en materiales de perovskita, combina cuatro propiedades raramente encontradas en un mismo mineral: conductividad eléctrica e iónica y una excelente absorción y emisión de la luz. Antonio Guerrero, investigador del Departamento de Física, explica en qué consiste el interruptor óptico.
Hemos estudiado un interruptor óptico basado en materiales de perovskita, que es muy interesante porque le hacemos pasar una corriente eléctrica. Este material de perovskita emite luz y no solamente tenemos transporte electrónico, sino iónico, y estos iones hacen que el material cambie estructuralmente y genere estados en el que el interruptor está apagado.
Este mecanismo resulta relevante para conocer la degradación de la perovskita y permitirá entender mejor el funcionamiento de las células solares y los LEDs del mineral, así como la preparación de nuevos dispositivos de memoria óptica. Juan Bisquert, catedrático y director del INAM, comenta que en este trabajo se ha conseguido correlacionar la corriente eléctrica y el tiempo que tarda en apagarse el interruptor con la velocidad del movimiento de los iones. Esta propiedad es una parte fundamental del mineral que ayudará a preparar las células solares y LEDs más estables.
¿Desayuno continental o desayuno ligero? ¿Son buenos los cereales por la mañana? ¿Debemos tomar fruta o café? Un estudio del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra ha analizado el futuro del desayuno. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
El Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra está realizando un estudio sobre los desayunos personalizados. Según el catedrático de Nutrición Alfredo Martínez, existen muchas ideas de que hay que desayunar determinados productos y de manera contundente. Esto no tiene por qué ser necesariamente cierto. En este sentido, se están tratando de demostrar que las teorías que hasta ahora eran conocidas no son aplicables para todos. Alfredo Martínez.
Estas investigaciones, basadas en una búsqueda biográfica, revelan que hay mucha discrepancia entre los estudios y entre las investigaciones. Hay grupos que proponen consumir desayunos tipo británico, es decir, con huevo, bacon y alubias, y otros, pues lo que suele llamar el desayuno continental, pues más con zumo con leche o con café con leche, con cacao, pero también frutas o incluso pues mermelada, pan, aceite, etcétera. Realmente estos eran dos modelos que actualmente pues pueden ser útiles, pero se está viendo que no son igualmente aplicables a todas las personas.
Además, se está investigando con voluntarios y diferentes tipos de alimentos y su reacción en cada metabolismo, como nos cuenta el catedrático del Centro de Investigación en Nutrición, Alfredo Martínez.
En nuestro grupo de investigación, en el Centro de Investigación en Nutrición, se está estudiando pues alimentos que tienen diferentes tipos de harinas o compotas con diferentes mezclas de frutas o con productos cárnicos con diferente composición o distintas mezclas de frutas y verduras que, consumidas en ayunas, pueden tener un papel diferencial sobre la salud y, por tanto, en la futura aparición de diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, etc.
Para todos estos trabajos, la Universidad de Navarra sigue buscando voluntarios que sirvan para recabar la mayor cantidad de datos posibles, como nos explica el profesor Martínez.
Ahora mismo hay estudios en curso para probar productos con capacidad hipocolesteroliniante, es decir, para bajar el colesterol o para reducir el peso. Y, por tanto, están buscando voluntarios bien para probar los diferentes desayunos o para seguir diferentes estrategias dietéticas que permitan pues perder peso o bajar el colesterol.
Todas las personas interesadas en formar parte de este estudio sobre los desayunos personalizados pueden acudir a la web del Centro de Nutrición de la Universidad de Navarra o llamar al teléfono 948 42 57 44.
La Universidad de Extremadura ha conseguido un nuevo sello de calidad europeo en una de sus titulaciones. Se trata del sello EURACE, que es un reconocimiento que se otorga a títulos de ingeniería de alta calidad en Europa y garantiza una formación excelente, de acuerdo con las necesidades profesionales en el ámbito de la ingeniería. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El grado en Ingeniería de Sonido e Imagen de Telecomunicación de la UEX obtiene el sello EURACE.
El grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación que oferta la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura consigue el sello internacional de calidad en Ingeniería EURACE. Este sello, promovido por la European Network for the Accreditation of Engineering Education, acredita internacionalmente la calidad de la formación del título, equiparándola a los estándares de la Unión Europea y figura en el título de los estudiantes que completen la titulación. Este reconocimiento es el primero que se concede a un título de la Escuela Politécnica y se suma a los ya conseguidos por la Universidad de Extremadura en titulaciones de las Escuelas de Ingenierías Industriales e Ingenierías Agrarias y el Centro Universitario de Plasencia. El sello EURACE es un reconocimiento que se otorga a aquellos títulos de ingeniería de alta calidad en Europa y garantiza una formación excelente de acuerdo con las necesidades profesionales en el ámbito de la ingeniería. La concesión del sello se produce tras un largo proceso independiente de evaluación, de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El grupo empresarial SESE y la Universidad de Zaragoza han firmado un convenio para poner en marcha una nueva cátedra de investigación en el campus público aragonés. La cátedra SESE representa una unión estratégica entre empresa y universidad y se orienta al desarrollo y la innovación. El objetivo principal de esta cátedra será la creación de soluciones innovadoras para la cadena de suministro que reduzca la huella de carbono. Laura Borau, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza crea la Cátedra SESE. El objetivo es reducir la huella de carbono. La Cátedra SESE se desarrollará en tres líneas. Investigación, desarrollo y cooperación contará con participación en convocatorias y promoción de proyectos de investigación e innovación y realización de tesis culturales. Se prevén premios universitarios para los que hagan trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales sobre el tema. En formación plantean un máster de dirección y gestión de transporte de mercancías, nuevas asignaturas y actividades complementarias. Y para la difusión y la divulgación quieren publicar y editar libros o organizar jornadas y congresos. Emilio Larrodé es catedrático de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Ha sido propuesto como director de la cátedra.
Muchas de las acciones que se van a poner en marcha con esta cátedra precisamente van encaminadas a los temas formativos. Por ejemplo, pues el tema de lo que sería la dirección de tesis doctorales en temas relacionados con lo que sería precisamente el transporte y la logística.
La cátedra SESE es la número 68 de la Universidad de Zaragoza. Este proyecto es una unión estratégica entre empresa y universidad. Los progresos que se realicen beneficiarán a la universidad, a la empresa y a toda la sociedad.
Y seguimos hablando de convenios. Aportar formación, investigación y personas voluntarias. Es a lo que se ha comprometido la Universidad Politécnica de Valencia con la asociación Mamás en Acción, con la firma de un convenio de colaboración. Laida Frasquet y Sari Zorio, UPV Radio.
La Universidad Politécnica de Valencia y la asociación Mamás en Acción han firmado un convenio de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos que complementen la labor de la asociación, creando nuevos ámbitos de actuación en materia social y laboral. Han firmado el convenio Francisco Mora, rector de la UPV, y María José Jimeno, presidenta de Mamás en Acción.
La verdad es que es un proyecto emocionante y no como rector no puedo más que felicitar y admirar, ¿no?, el trabajo de todas vosotras, todo el equipo y todo lo que hay detrás.
Mamás en Acción, pues es un proyecto, yo creo que todos ya lo conocéis. Mamás en Acción solo tiene un fin y es que los niños y niñas que no tienen padres o no pueden vivir con ellos en nuestra ciudad tengan un referente. tanto emocional como una red alrededor que pelee con ellos, que pelee por ellos, como hacemos cualquier padre o madre por nuestros hijos.
Las personas que forman la Bolsa de Voluntariado Social de la UPV serán quienes desarrollen las actividades. La cesión de espacios para realizar acciones formativas y el compromiso de trabajar por la inserción laboral de los menores que residen en centros de acogida son otros dos apartados incluidos en este acuerdo. En la actualidad, Mamás en Acción tiene en marcha tres programas: Felicidades, El Lesván y Cura Sana. Este último incluye el acompañamiento hospitalario a menores. José Ramón Mínguez es el director del Área Clínica de Enfermedades Infantiles del Hospital La Fe de Valencia.
Que es una labor impagable, nosotros somos beneficiarios de esa labor, si no fuera por ellas, pues tendríamos un problema.
Con la firma de este convenio, la Universitat Politécnica de Valencia apoya la labor de la Asociación Mamás en Acción y aporta formación, investigación y voluntariado.
Science Bootcamp ya tiene participantes. 16 estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato con los mejores expedientes académicos de España participarán en el Science Bootcamp, el campamento científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un campamento que promueve la ciencia y la tecnología entre la juventud. María Campos, Jorge Bernabé y Asunción Niñoles, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza por cuarto año consecutivo el Science Bootcamp, un campamento dirigido a 16 estudiantes de cuarto de ESO o primero de bachillerato que tengan inquietudes en el ámbito de la tecnología, la ciencia o la programación.
El vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Javier Moreno Hernández, explica cuáles son los objetivos de esta iniciativa.
Bueno, el objetivo de este proyecto es en realidad organizar una actividad que pueda dar cabida a las inquietudes científicas que puedan tener los jóvenes que estén estudiando cuarto de ESO, primero de bachillerato, y que tengan además la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva en un campus universitario, como es nuestro campus universitario de Elche, durante una semana realizando actividades de carácter científico, pero también otras actividades que yo creo que les van a satisfacer a todos porque reúnen pues características lúdicas, deportivas y sobre todo una convivencia yo creo que puede ser muy muy importante, con el objetivo todo de que esas inquietudes científicas las puedan desarrollar y las puedan aplicar aquí dentro de la universidad.
Los beneficios de este campamento científico son, entre otros, promover las vocaciones científicas y el trabajo en equipo, aunque no son los únicos.
Bueno, yo creo que en realidad es una vivencia, una convivencia que aporta muchísimo. La experiencia que hemos tenido con los estudiantes anteriores es que en realidad es una experiencia global, que por una parte enriquece el conocimiento científico de los estudiantes, aproxima la universidad a los estudiantes que vienen, estudiantes de todo el país, no solamente de la provincia de Alicante, sino que tenemos solicitudes que llegan desde el otro extremo del país, desde Galicia, desde Andalucía, o incluso desde las Islas Canarias o desde Baleares. Eso les permite además tener una convivencia y compartir inquietudes con otros estudiantes que de diferentes latitudes tienen intereses parecidos o comunes, permite enriquecerse de una manera muy global, a través de la ciencia, pero en múltiples actividades, porque podrán compartir desde un taller de cocina asiática hasta una visita por Elche en bicicleta y otras muchas actividades que pues van a hacer que eso, pues que esa experiencia, y esperamos que así sea una experiencia inolvidable en nuestra universidad.
Este campamento científico tiene una duración de 6 días y se celebrará del 8 al 13 de julio de 2019 en las instalaciones del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
En el Science Bootcamp de 2019, los estudiantes se introducirán en la computación y tendrán además la oportunidad de aprender a programar un videojuego gestual o de profundizar sus conocimientos acerca de la ciberseguridad. Además, también habrá actividades lúdicas y deportivas.
Da más detalles de los requisitos que han de tener los participantes el vicerrector de la UMH.
Bueno, el único requisito es estar estudiando cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Tienen que tener un currículum y un expediente brillante, porque los criterios de selección dentro de este Science Bootcamp es la nota, la calificación que tienen en el curso anterior, es decir, las notas que sacaron en tercero y en cuarto de la ESO el año anterior. En el caso de que haya empate en la calificación, desempataría la calificación de matemáticas debido al carácter tecnológico del campus. Y si aún así empataran, pues se dirimiría por el azar.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de mayo y puede hacerse a través de la web sciencebootcamp2019.umh.es.
Ya se ha fallado la quinta edición de los premios Idea Radio de Ser Cataluña. Dos de los ganadores son los programas La Brecha y Archivistes, de estudiantes de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Como premio, los dos programas se emitirán en Cadena Ser Cataluña. Laura Barroso, UPF Radio.
Se trata de La Brecha, de Javier de la Sotilla, Berta Olivier y Manel Riu, y de Archivistes, de Meritxell Deulofeu, Blai Barbé y Miquel Mas. De La Brecha, el jurado ha valorado el ejercicio de conexión entre generaciones cada vez más distantes de una forma divertida y con referentes muy populares. Por otro lado, en Archivistes, un espacio que combina reflexión e información, destaca la recuperación del género del radioteatro que sus creadores utilizan para tratar temas que habitualmente no están en el foco de los medios. Meritxell Deulofeu, miembro de Archivistes.
Pues Archivistes es un programa sobre radioteatro para dar voz a diferentes actores y actrices que estén haciendo alguna obra en Barcelona y dar un toque de actualidad al hablar de temas sociales, por ejemplo, como el poliamor o otros temas que están en nuestro día a día y no se les da la visibilidad que requieren.
Durante las próximas semanas, los galardonados tendrán la oportunidad de grabar sus programas en los estudios de la cadena SER, contarán con el asesoramiento y tutorización de los profesionales de la emisora y, una vez registrados, se emitirán en SER Cataluña.
Idea Radio es una muy buena iniciativa porque es una manera de dar voz a las ideas y a los proyectos de los futuros periodistas, al fin y al cabo, o gente aficionada a la radio. Y cualquier persona que le guste la radio debería participar en él, porque te llenas de esta experiencia, que conoces a mucha gente y te abre muchas puertas de cara al mundo laboral.
A esta edición de los Idea Radio se presentaron un total de 64 trabajos, entre los que se escogieron 30 finalistas y finalmente 3 ganadores y 3 menciones especiales.
Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero la ficción ayuda a conocer situaciones, personas, colectivos y actividades que están ahí y, sin embargo, son invisibles. Un ejemplo más ha sido la película Campeones, de Javier Freser. Mostró la otra cara del deporte, ese deporte integrador, inclusivo, que permite que sus participantes se desarrollen y les ayuda a integrarse en una sociedad que muchas veces les da la espalda. Esta realidad se llama, entre otras muchas, Club Baloncesto Niño Jesús del Remedio. Lucía Morollón, Europea Radio.
La famosa película Campeones, dirigida por Javier Freser y galardonada con un premio Feroz a Mejor Comedia y 3 Goyas, tiene su equivalente en la vida real.
Una, dos y tres.
¡El J.R.!
Son los chicos del Club Baloncesto Niño Jesús del Remedio y Jesús Fuentes Montero es su entrenador.
Pues principalmente, Lucía, los valores de nuestro equipo es el respeto, la integridad y sobre todo el compañerismo. Esos son los 3 valores primordiales en este equipo de baloncesto.
Para entrenar a personas con discapacidad, tuvo que adaptar un poco los entrenamientos.
Entrenar a personas con discapacidad intelectual, para sorpresas de muchos, es como entrenar a cualquier niño, a cualquier adulto. Yo empecé entrenando pequeños en la cantera de mi club, cuando yo jugaba baloncesto, y prácticamente no he tenido que adaptar nada de lo que hacía con gente de 10 años a lo que haces con gente de 20, porque al fin y al cabo lo entienden todo igual, y sí es verdad que muchas veces tienes que prestar más atención a pequeños detalles que no te supone ningún esfuerzo a nivel de trabajo, pero bueno, es lo que hay, y es lo que toca, y estas personas están capacitadas para comerse el mundo y más.
Rubén, Juanfe, Rafa, Jesús, Rafita son algunos de los jugadores del equipo. Estas son sus experiencias jugando al baloncesto y lo que este deporte significa para ellos.
La verdad que es muy importante para mí porque así estoy con los compañeros, me relaciono y la verdad que es muy importante, toda la vida ha sido muy importante para mí.
También es importante el trabajo de su entrenador, Jesús, y estas son algunas de las palabras que le dedican.
Bueno, la verdad, Jesús es un buen entrenador. Cuando entrena con los niños, me he enterado que entrena con los niños pequeños, Y nada, que cuando yo le vi, es un buen jugador, también es un buen jugador, jugaba con los unificados contra nosotros, y es un buen entrenador, igual que nuestro entrenador, que no, como no está. Y entonces, y es un buen entrenador, es un buen corazón de hombre, y entonces, y anima a todo el equipo, y buen entrenador.
También estuve hablando con ellos sobre los próximos objetivos que tienen como equipo, y todos ellos iban en una misma dirección: ganar el partido del domingo y ascender en el ranking para poder ganar la liga. Pero eso sí, siempre disfrutando y pasándolo bien. Eso es vivir una buena vida y sobre todo ser muy inteligente. Enhorabuena y gracias por vuestro ejemplo.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 7 de junio se desarrolla en la Universidad de Navarra el curso Dibujando Arquitectura en España. Se trata de un programa compuesto por clases teóricas, prácticas de dibujo y visitas guiadas. Está dirigido a arquitectos, estudiantes de arquitectura y cualquier persona interesada en conocer arquitectura histórica, moderna y contemporánea española dentro del contexto cultural europeo, de la mano de profesores acreditados. Barcelona, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Toledo y Salamanca son las ciudades sobre las que se estudia y visita sus catedrales, palacios, museos o monasterios.
Hasta el 15 de junio está abierto el plazo de presentación de proyectos para la 23ª edición Beca Pedro Marco 2019. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de la Facultad de Bellas Artes, el Ayuntamiento de Requena y Pedro Marco, convocan esta nueva edición. Está dirigida a personas licenciadas o graduadas en Bellas Artes y alumnado de cualquiera de las facultades españolas, que como máximo tengan 30 años de edad. El premio está dotado con 3.000 euros y la estancia de un mes en la Casa de Estudio de la Villa. La persona ganadora desarrollará un proyecto artístico vinculado a Requena y su comarca.
Ya está abierto el plazo de matrícula para los cursos Campamento de Verano de Inglés para Niñas y Niños en la Residencia Quinto Centenario de la Universidad de Extremadura, en Jarandilla de la Vera. Los cursos tienen un formato de inmersión total en inglés en todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Hay 7 turnos disponibles entre julio y septiembre. Puedes informarte mediante el email inglesjarandilla@unex.es.
Hasta el 1 de junio puedes ver Imaginaria, fotografía en primavera, el festival organizado por el Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I de Castellón. Un total de 25 exposiciones fotográficas en 10 municipios de la provincia, además de talleres, conferencias, presentaciones de libros y visitas guiadas. Todo con el mismo objetivo: conseguir que los productos visuales basados en la imagen fija, desarrollados por personas que practican la fotografía de forma amateur o profesional, tengan cabida en la programación cultural de Castellón.
Hasta el 14 de junio puedes visitar la exposición Los orígenes del turismo en Japón, viajes y libros en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, en la Avenida de Filipinas número 3 en Madrid, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con entrada gratuita. Las piezas expuestas proceden de la colección del profesor Gonzalo Sánchez Molero y de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.
Y hasta junio puedes ver en el edificio Antonio Castillo del Centro Universitario de Mérida la exposición de trabajos del alumnado del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Extremadura.
La Universidad Complutense de Madrid ha acogido el cuarto encuentro de Industria Musical, Comunicación y Universidad, DecodeLab 2019. Está organizado por DecodeFest. El encuentro, que se ha dividido en 3 sesiones, se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información. Andrés Simón y Jorge Merayo, Inforradio.
La primera sesión, que se dio entre las 10 y las 12, trataba sobre política y música en la ciudad que habitó. Esta primera mesa estuvo presidida por Julio Arce y Ruth Piquer por parte de musicólogos de la UCM, y estuvieron presentes Carlos Sevilla, de Queremos Entrar, Manuel Saucedo, director de Within Center, Daniela Busé, directora de Palacio de Vista Alegre, entre otros.
La primera sesión del DecodeLab se debatió sobre la conciliación entre la cultura, la música y su industria con la política. Por ejemplo, Daniela Busé abogaba por la regulación de los conciertos en las salas de música para que los grupos se les diera una alta seguridad social.
En esta relación a esta conciliación, Julio Arce aseguraba que se enviaron invitaciones a los principales partidos políticos para participar en este debate y solo Podemos aceptó, pero al final no han podido venir.
Durante el descanso, Nacho Libre, más conocido como el señor Boots, tocó tres de los temas de su nuevo disco actual, el cual tocará por completo el próximo 7 de septiembre, ya que su nombre se encuentra entre los confirmados para el cartel del Decode Fest de este año.
La segunda sesión tuvo lugar de 12 a 2 y trataba sobre el pop, el rock y las músicas urbanas en la educación. En esta mesa asistieron David Otero de El Pescao, Joe Pérez Oribe, jurado de OT, Luis J. Menéndez de Mundo Sonoro, y además estaba presidida por Marcos Juan de Dios, musicólogo de la UCM.
Y para finalizar, la tercera sesión, moderada por Josep Pedro, de Ciencias de la Información, y Patricia Rocu, de la Facultad de Educación, aquí, de la Universidad Complutense, se habló sobre la música y la diversidad con personajes sentados en la mesa como Igor Pascual, Natalia Vergara, de la Asociación de Mujeres Creadoras de España, o Juan Merín, de ONG Voces, entre muchas de las personalidades. Todas estas charlas han servido como introducción para el próximo festival de Code Fest 2019, que tendrá lugar el 7 de septiembre en el Complejo Deportivo de Cantarranas, detrás del aulario nuevo de la Facultad de Ciencias de la Información, donde se sigue apostando muy mucho por la música.
El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio ha acogido el primer encuentro UCAM-FP Empresas. A la jornada han asistido cerca de 100 representantes empresariales que destacaron el buen nivel de la formación que se imparte, así como la proyección internacional de la FP Dual. Lidia Quesada y Radio UCAM.
El Monasterio de los Jerónimos ha sido el lugar en el que el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio ha organizado el primer encuentro UCAM-FP Empresas. José Alarcón, director del Instituto Superior de Formación Profesional, ha destacado la presencia de las empresas asistentes al acto y considera que es muy importante la parte de formación práctica que se realiza en las empresas por parte de los estudiantes, y por ello agradecemos a las mismas su colaboración en la formación del alumno. José Alarcón nos habla un poco más sobre esta iniciativa.
Hemos querido, de alguna manera, primero convocar a las empresas para agradecer su colaboración con la formación de nuestros estudiantes en esos centros. Consideramos que es muy importante la parte de formación práctica que se realiza en la empresa por parte de los estudiantes, y bueno, y también la empresa en este sentido está formando a estos alumnos, ¿no? Y era también una forma, pues, fundamentalmente de agradecerles la colaboración y luego pedir también su colaboración en aquellas líneas de trabajo que consiguieran ellos.
Otro de los objetivos de la jornada ha sido dar a conocer la FP Dual, a través de la cual los alumnos de UCAM-FP tienen la posibilidad de optar a prácticas remuneradas en empresas en las que tienen la posibilidad de continuar trabajando una vez finalice ese periodo. Los alumnos pasarán a hacer entre 660 y 800 horas de prácticas, lo que hará que alumnos conozcan mucho mejor el medio en el que se van a mover y facilitará su futura incorporación al mercado laboral.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. La emisión ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.